Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy tenemos un tema de esos que parecen un mundo, pero que Alejandra nos va a desgranar de maravilla. Vamos a hablar del enlace químico. O sea, Alejandra, ¿por qué los átomos no están tranquilos a su bola y tienen que andar juntándose?
Hola, Lucas. ¿Qué ganas tenía de este tema? Pues mira, es que la naturaleza es muy vaga, ¿sabes? Todo en el universo busca estar en el estado de mínima energía. Los átomos, si están solos, están como nerviosos, muy inestables. Menos los gases nobles, que son los reyes de la tabla periódica.
Ojo, los gases nobles. Esos eran el helio, el neón, los que no se juntan con nadie, ¿no?
Exacto. Esos ya han alcanzado la paz mental electrónica. Tienen su capa de valencia completa con 8 electrones. Bueno, el helio con 2. Claro, el resto de los átomos se mueren de envidia y quieren ser como ellos. Por eso se enlazan. Para llegar a ese número mágico de 8 electrones. Es lo que llamamos la regla del octete.
Vale, vale. O sea que se juntan para estar más estables y soltar energía. Pero he leído por ahí algo de una curva. Curva de Morse. Suena a código secreto, Alejandra.
¡Qué bueno! No, no es código. Fíjate, imagina dos átomos que se van acercando. Al principio se atraen porque el núcleo de uno quiere a los electrones del otro. Pero si se acercan demasiado... ¡pum! Los núcleos, que son positivos los dos, se repelen. La curva de Morse es como un mapa que nos dice que hay una distancia perfecta donde la atracción y la repulsión se equilibran. Ahí la energía es mínima y el enlace es estable.
Ah, vale. Como un baile. Ni muy lejos ni muy cerca. Y si los quieres separar, te toca pagar, ¿verdad? Me refiero a meter energía.
Tal cual. Esa es la energía de enlace. Cuanto más profunda es esa curva, más fuerte es la unión y más energía tienes que meter para romperla. Por eso hay cosas tan duras como el diamante y otras que se rompen con mirarlas.
¡Madre mía! Pero oye, antes de entrar en los tipos de enlace, siempre son 8 electrones. ¿No hay rebeldes?
¡Uf! Muchísimos. Hay excepciones que traen de cabeza a los estudiantes. Por ejemplo, el boro se queda contento con 6 electrones, el pobre. Y luego están los que expanden el octete, como el azufre, que a veces se rodea de 12 electrones porque tiene orbitales de vacíos donde meterlos. Es como si tuviera un trastero extra para electrones. Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. ¡Seguimos!
Vaya, qué pasada. Vale, hablemos de los tipos. El primero que tengo en la lista es el enlace iónico. Esto me suena a la sal de mesa. ¿Puede ser?
Premio para el caballero. El enlace iónico es puro interés. Ocurre cuando un átomo es muy fuerte, muy electronegativo, y le roba literalmente un electrón a otro que es más débil. El metal, que es el generoso, se queda positivo, catión, y el no metal se queda negativo, anión.
Y como los polos opuestos se atraen, se quedan pegados.
Eso es. Pero ojo, que no se juntan de dos en dos. En el enlace iónico se forman redes gigantescas. Imagina una red de naranjas y limones perfectamente ordenados en 3 dimensiones. Por eso la sal son granitos, son cristales. No existe una molécula de cloruro de sodio como tal, sino una red infinita.
Espera, espera. ¿Entonces por qué la sal se rompe tan fácil si la golpeas?
Es que son muy rígidos pero quebradizos. Si golpeas el cristal, las capas de iones se deslizan un poquito. Y claro, de repente se encuentran un positivo frente a otro positivo. Y la repulsión hace que el cristal se parta por ahí. Es pura física.
Increíble. Oye, y he visto en los apuntes algo del ciclo de Born-Haber. Suena a nombre de científico alemán serio, ¿eh?
Bueno, eran 2, Born y Haber. Es básicamente un truco para calcular la energía reticular, que es la energía que mantiene unido ese cristal. Como no se puede medir directamente en el laboratorio, lo que hacen es un rodeo. Suman la energía de sublimar el metal, la de ionizarlo, la de romper las moléculas del gas... Es como un puzzle de energías usando la ley de Hess.
Madre mía, qué lío de pasos. Pero bueno, si al final sale el número, pues vale. Pasemos al siguiente, que este me gusta más. El enlace covalente. Aquí no hay robos, ¿no? Aquí son amigos.
Exacto. Aquí se comparte. Es el enlace típico de los no metales. Como los dos tienen mucha fuerza para atraer electrones, ninguno cede. Así que deciden que los electrones sean de los dos a la vez. Es lo que vemos en el agua o en el oxígeno que respiramos.
Y aquí es donde entran los dibujos esos de los puntos, las estructuras de Lewis.
Eso es. Lewis nos ayuda a ver cómo se reparten esos pares. Pero si queremos ser técnicos, hay que hablar de la teoría del enlace de valencia. Los orbitales, que son esas nubes donde viven los electrones, se solapan, se tocan físicamente...
¡Ostras! ¿Y hay diferentes formas de tocarse? Porque he leído algo de enlaces sigma y pi.
Claro, fíjate. El enlace sigma es el frontal, como un apretón de manos fuerte. Es el más estable y todos los enlaces simples son así. Pero cuando hay enlaces dobles o triples, aparecen los enlaces pi. Estos son laterales, como si dos personas se intentaran dar la mano pero con los brazos en paralelo. Son más débiles y no dejan que la molécula gire.
Anda, qué curioso. O sea que un enlace doble no es el doble de fuerte que uno simple porque el segundo es peor.
Exacto. Lo has pillado perfectamente. Es más fuerte que uno simple, pero no el doble.
Vale, Alejandra. Pero ahora viene lo que siempre me explota la cabeza. La hibridación. ¿Qué es eso de que el carbono mezcla sus orbitales? Es como hacer un batido.
Es literal un batido. Mira, el carbono tiene electrones en orbitales s y orbitales p, que son distintos. Pero cuando se va a enlazar, por ejemplo en el metano, vemos que los cuatro enlaces son exactamente iguales. ¿Cómo puede ser? Pues porque el carbono mezcla su orbital s con sus tres orbitales p y crea cuatro orbitales nuevos llamados sp3. Son todos iguales y se colocan formando un tetraedro.
Un tetraedro. Eso es como una pirámide de tres caras, ¿no? ¿Y siempre es así?
No, depende de cuántos vecinos tenga. Si solo se mezcla con 2P, es sp2 y la molécula es plana, como un triángulo. Y si es solo con uno, es sp y es lineal. Esto es lo que explica la geometría de todas las moléculas orgánicas. Es la base de la vida, Lucas.
Uf, qué fuerte. O sea que la forma de las cosas depende de cómo se mezclen esos orbitales. Y hablando de formas... ¿Por qué algunas moléculas son polares y otras no? Como eso de que el aceite y el agua no se mezclan.
Eso es clave. Una molécula es polar si los electrones pasan más tiempo en un lado que en otro. Imagina un juego de tirar de la cuerda. Si el oxígeno tira más fuerte que el hidrógeno, el oxígeno se queda con una carga negativa parcial. Eso es un dipolo.
Pero espera, el dióxido de carbono tiene oxígenos que tiran fuerte. Y he oído que es apolar.
Claro, porque es lineal. Tienes un oxígeno tirando hacia la derecha y otro hacia la izquierda con la misma fuerza. Se cancelan. Es como si dos personas igual de fuertes tiraran de ti hacia lados opuestos. Tú no te mueves. En cambio, el agua tiene forma de B, así que los tirones no se cancelan y por eso es tan polar.
Vale, lo entiendo. La geometría manda. Oye, Alejandra, y el agua es un caso aparte, ¿no? Porque siempre se dice que es especial.
Es que el agua es una anomalía maravillosa. Todo es por los puentes de hidrógeno. Como el oxígeno es muy pequeño y muy ansioso por los electrones, el hidrógeno se queda casi desnudo, solo con su carga positiva. Entonces, el hidrógeno de una molécula se siente muy atraído por el oxígeno de la vecina.
Es como un pegamento extra entre moléculas, ¿verdad?
Exacto. Por eso el agua es líquida y no gas a temperatura ambiente. Y por eso el hielo flota. Al congelarse, los puentes de hidrógeno obligan a las moléculas a separarse para formar una estructura hexagonal muy abierta. Menos densidad y el hielo flota. Si no fuera por eso, los peces morirían congelados en el fondo de los lagos.
¡Oh, qué suerte tenemos con los puentes de hidrógeno! Oye, y nos queda el tercer tipo de enlace, el de los metales, el enlace metálico. ¡Ay, qué pasa!
Los metales son los más generosos de la tabla periódica. Sueltan sus electrones de valencia y se quedan como cationes. Pero esos electrones no se van con nadie en particular. Forman lo que llamamos un mar de electrones. Están ahí moviéndose libremente por todo el metal.
Un mar de electrones. Por eso conducen también la electricidad, ¿no? Porque los electrones pueden correr por ahí sin problemas.
Justo. Si aplicas una corriente, los electrones fluyen. Y también por eso puedes martillar un metal y no se rompe, se deforma. Como los electrones son un mar fluido, los núcleos pueden deslizarse unos sobre otros sin que se rompa la unión. No es como el cristal de sal que decíamos antes.
Vale, eso explica la maleabilidad. Pero Alejandra, he visto en el índice algo de teoría de bandas y semiconductores. ¿Eso tiene que ver con los móviles?
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando,
Esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos. Totalmente. Es la versión cuántica del enlace metálico. En lugar de un mar, pensamos en bandas de energía. Está la banda de valencia, donde están los electrones tranquilos, y la banda de conducción, donde pueden moverse. En los metales, esas bandas están pegadas o solapadas. El electrón pasa de una a otra sin esfuerzo.
Y en los aislantes, como el plástico.
Ahí hay un abismo, una brecha energética enorme. El electrón no puede saltar, así que no hay corriente. Pero los semiconductores, como el silicio, tienen una brecha pequeñita. Con un poco de calor o dopándolos con otros átomos, puedes controlar si conducen o no. Y ahí tienes la base de todos los chips de ordenador.
Increíble cómo algo tan microscópico decide si puedo usar Instagram o no. Oye, para ir terminando, que nos queda poco tiempo. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Suena a nombre de equipo de fútbol holandés.
Casi, casi. Son fuerzas entre moléculas, pero mucho más débiles que los enlaces que hemos visto. Son como el pegamento flojo. Están las fuerzas de London, que aparecen incluso en moléculas que no son polares, porque los electrones, al moverse, crean dipolos instantáneos por un milisegundo.
O sea que hasta lo que parece que no tiene carga, de repente tiene un poquito...
Eso es. Y luego están las dipolo-dipolo, que son más permanentes. Gracias a estas fuerzas existen los líquidos y los sólidos que no son iónicos ni metálicos. Si no existieran, casi todo en el universo sería gas.
Menudo lío tendríamos. Oye, Alejandra, resumiendo para que no se me olvide nada, iónico, robo de electrones y redes. Covalente, compartir y moléculas. Metálico, mar de electrones y bandas. ¿Me dejo algo?
Lo tienes. Solo recuerda que en el mundo real las cosas no son blancas o negras. Muchos enlaces son una mezcla. Tienen un poco de carácter iónico y un poco de covalente. La química es la ciencia de los matices.
Pues me quedo con eso. Alejandra, mil gracias por explicarlo así de claro. Me ha quedado mucho más nítido todo esto de los orbitales y los puentes de hidrógeno.
Nada, un placer. Al final, todo es cuestión de buscar la estabilidad, como nosotros en el sofá.
¡Qué bueno! Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os sirva para el examen o simplemente para entender por qué vuestra joya de oro brilla y la sal se disuelve en la sopa. Nos vemos en la próxima.
¡Hasta pronto!